Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
La última cena que Jesús celebró con sus discípulos estaba lleno de simbolismos. De no ser usted un judío o un conocedor de los elementos de esta cena, desconoce que habían más de una copa en esta cena. Durante esta hora usted va a aprender de estos símbolos en la cena pascual. Mi invitado es Guillermo Katz, un judío mesiánico egresado del Colegio Moody en Chicago. El señor Katz trabaja con Ministerios El Pueblo Elegido, o en inglés Chosen People Ministries, desde el año 2000. Desempeñándose en el Departamento de Relaciones con Iglesias y como coordinador de Ministerios de Habla Hispana. También es un maestro en la Iglesia Sagemont aquí en Houston. Bienvenido, señor Katz, aquí a Temas Vitales.
Muchas gracias, Dolly. Un saludo para usted y para toda la audiencia que nos está escuchando, según entiendo, a lo largo y a lo ancho de este gran estado.
Damos gracias a Dios que Él nos ha dado 18 emisoras. Y estamos aquí para seguir al aire promoviendo y hablando de la palabra de Dios. Y hoy va a ser interesante para los que no somos muy, los que leemos la Biblia y no somos judíos, perdemos un poquito de la cultura. Entonces usted nos va a rellenar los agujeritos ahí que nos hace falta. Especialmente vamos a hablar en este segmento de la fiesta de la Pascua.
Sí, definitivamente una fiesta muy importante. Una fiesta importante en el calendario judío que a todo esto acaba de concluir. Es una fiesta de 7 días que este año nos tocó desde el 10 al 17 de abril. Y quizás los hermanos oyentes no saben, nuestros queridos oyentes no saben, que durante esta fiesta por 7 días, millones de judíos alrededor del mundo tomaron un pedazo de pan y una copa para recordar aquellos corderos sacrificados en Egipto que le dieron vida a nuestros ancestros. Creo que ya con esta afirmación estamos viendo que ya nos habla algo acerca de la obra de Jesucristo, ¿no es cierto? Y una cosa que siempre quiero recalcar cuando estoy enseñando es que es el mismo Dios. Es el mismo Dios del Antiguo que el Dios del Nuevo Testamento. Y es el mismo plan. Con facetas, obviamente, ¿no? Una cosa que me llama poderosamente la atención es que las dos palabras con las cuales nos encontramos en Génesis que sellan nuestra condenación son las mismas palabras con las cuales nos encontramos en el Nuevo Testamento, el Evangelio, con las que Jesús restaura nuestra relación. ¿Por qué se produce la caída? ¿Por qué pecamos? Porque, como bien dice la Biblia, nosotros como humanidad tomamos y comimos de la fruta prohibida. Curioso, entonces esas dos palabras, porque tomamos y comimos, se rompe nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Notablemente es en el Evangelio donde Jesús dice, tomad, comed, este es mi cuerpo. Entonces, ¿por qué las mismas palabras? Porque es el mismo Dios que nos ha estado esperando, que nos ha estado mirando, que nos ha estado, con mucha paciencia debo decir, esperando esa mesa para que Él mismo nos diera el vehículo por el cual pudiéramos restaurar, el medio más que vehículo, por el cual pudiéramos restaurar nuestra relación con Él.
Y en el libro de Apocalipsis, Él nos va a decir, tomad y comed también en la mesa que Él nos ha preparado en las bodas del Cordero, ¿no es cierto?
Exactamente, lo cual otra vez nos habla de la continuidad del plan de Dios. Nos habla de que es una sola cosa. Y creo que es una... Yo me acuerdo hace muchos años en Buenos Aires. Yo tenía... En la Argentina yo crecí... Había una marca de lapiceras. Lapiceras, espero que se diga acá. Uh-huh, sí. Llamada Parker. Uh-huh. Que era un bien muy preciado. Y un día me lo dejé en una oficina, en la oficina de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. 5 años después vuelvo y la secretaria me dice... Esto es tuyo. mi lapicera Parker que me había, porque la cual, claro, yo vivía en Santa Fe, a 500 kilómetros, nunca voy a, pero imagínate, entonces, y se acordaron, y me quedé con eso en la mano, diciendo,
wow,
acá pasó algo, qué historia. Y lo mismo es la historia de la Pascua, ¿no? Cuando Jesús dice, tomad y comed.
Ahora, los que la mayoría, algunos de nuestra audiencia no van a conocer, así que vamos a rapidito a repasar la historia de la Pascua en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo.
Efectivamente. Bueno, el pueblo judío era esclavo de Faraón en Egipto. Si recuerdan la historia bíblica, el pueblo judío había migrado a Egipto durante, podemos decir, la administración de José. Había ido allí y se había sentado. Pero, como bien nos dice la Biblia, después vino un faraón que no conocía a José. Y este faraón los oprimió. Entonces nos encontramos en una situación de esclavitud, de opresión. Y el pueblo en su desesperación clama a Dios por un libertador. Dios les manda a Moisés. Entonces Moisés viene a Dios, viene el faraón con esa famosa palabra: deja salir a mi pueblo. El faraón dijo: no quiero, no me place. Y entonces Dios, para demostrar su poder, empieza a enviar plagas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No pasaba nada. El faraón no daba el brazo a torcer. Hasta que finalmente Dios dice, se me acabó la paciencia, voy a enviar una plaga final y terrible. Entonces Dios promete que el ángel de la muerte, iba a enviar al ángel de la muerte una noche a la tierra de Egipto, y que ese ángel de la muerte iba a tomar la vida de cada primogénito en la tierra de Egipto. Cada uno de ellos. Sin embargo, en su misericordia, Dios dice, yo voy a salvar a mi pueblo. ¿Y cuál va a ser el camino? ¿Cómo los voy a salvar? Éxodo 12 nos dice que Moisés reúne a los ancianos y les dice, esto es lo que van a hacer. Van a tomar un cordero inmaculado, perfecto. Lo van a sacrificar en el altar. Y acá viene la parte importantísima. Van a aplicar pintar la sangre de esos corderos en los marcos de las puertas de sus hogares. Primero en el dintel y luego en los marcos de los costados. Entonces ya tenemos algunos elementos que para aquellos que somos creyentes en Jesucristo ya deberían ser familiares.
La cruz.
No solo eso, la sangre, el cordero.
Sí.
¿Por qué Jesús se hace llamar el Cordero de Dios? ¿No? No el Siervo de Dios, no cualquier otro animal, porque obviamente en la Pascua nos encontramos con una palabra, aquí voy a usar que tengo que explicar, un protoevangelio. O sea, ya un evangelio, el mensaje del evangelio ya incipiente, donde un pueblo es salvo por la sangre de un cordero. Entonces, otra vez algo que hemos dicho en nuestro último programa, el Antiguo Testamento obviamente toma los elementos del Nuevo Testamento, toma los elementos del Antiguo y los explica y los expande. Entonces, el pueblo judío fue salvo, ¿por qué? Por el sacrificio de un cordero, cuya sangre se aplica a los marcos de las puertas de los judíos. Entonces, ¿qué pasa esa noche? Cuando el ángel de la muerte, tal como lo promete Dios, llega a la tierra de Egipto, cuando ve la sangre, pasa por arriba. De ahí viene la palabra Pascua. Yo invito a nuestros oyentes que vayan a un diccionario y busquen la etimología, el origen de la palabra Pascua. Y viene, obviamente, del verbo hebreo Pesaj, que significa pasar por arriba. O saltearse, porque eso es lo que hizo el ángel de la muerte. En inglés
es Passover, yeah.
Es Passover, porque bueno, mucho más simple, ¿no? Passover, porque eso es exactamente lo que pasó. Más simple, imposible. El ángel de la muerte pasó por arriba de los hogares de los judíos, o la muerte pasó por arriba de los hogares de los judíos a causa de la sangre de un cordero.
Y ahí entonces, cada año, Dios le mandó al pueblo judío a celebrar, a no olvidar ese evento, esa noche, con una fiesta de una semana en la que al final toman otra vez una cena pascual, muy similar a la cena que que comieron los israelitas esa noche que pasó el ángel por encima, ¿no es cierto? Y esa cena es la que estaba comiendo Jesús con sus discípulos cuando, o la noche antes de que, la misma noche que fue entregado, ¿no es cierto?
Efectivamente, Levítico 23 afirma, Levítico 23, que es el capítulo que nos habla de todas las fiestas, dice claramente que esto va a ser un estatuto para siempre, que en realidad son dos fiestas, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua, que era el día que se hacía el sacrificio, ¿no es cierto? Y luego, 6 días más, que iban a ser, perdón, 7 días, incluyendo el 14 de Nisán, que era la Pascua, y la fiesta de los panes sin levadura. Panes sin levadura por dos razones. Primero, porque la levadura representa pecado, y esta es una cena, una santa convocación. Y en segundo lugar, para recordar que el pueblo tuvo que salir con tanta prisa, que tuvieron que tomar la masa cuando aún estaba sin leudar. Y eso quedó registrado en el libro de Levítico, capítulo 23, como estatuto perpetuo para todas las generaciones.
Y estamos aquí en el programa de Temas Vitales para entender esa cena pascual que Jesús estaba tomando con sus discípulos y los elementos de esa cena. Porque algunos están en la Biblia, otros es tradición. Entonces, hermano Katz, háblenos un poquito acerca de las diferentes cosas. No era solo pan y vino, era toda una cena y habían varios elementos muy específicos, que todo Israel estaba comiendo la misma cosa esa noche, la misma cena, ¿no?
Efectivamente, a todo esto quiero traer un recuerdo de la primera Santa Cena que fui. Imagínense, me invitaron a ir a una Santa Cena allá en esa iglesia donde yo había aceptado a Jesús como Mesías, 2 semanas en el Señor. Me invita a una Santa Cena a las 9 de la mañana, un domingo.
Y usted pensaba que era la misma.
Qué cosa rara. Y aparte, imagínense mi sorpresa cuando lo único que me sirven era jugo y pan. Dije, qué cena tan extraña. Pero definitivamente, lo que hizo el Señor Jesús fue comer cordero. Y aquí quiero traer a colación la famosa obra de Da Vinci, la Santa Cena, ¿no? Que de Santa Cena no llamada La Última Cena, que en realidad no tiene nada que ver. Da Vinci pinta un...
Es un lindo cuadro.
Es un lindo cuadro, el cual he tenido la oportunidad de ver en persona, allá en Milán, donde está.
Wow.
Y en realidad no es un cuadro, está pintado sobre una pared, sobre el
enorme,
enorme. Pero en primer lugar, Da Vinci pinta unas hogazas de pan, unos hermosos. Es lo último que el Señor Jesús hubiera tenido esa noche. El Señor Jesús con su apóstol comieron pan sin levadura.
Sí, como cracker. ¿Cómo se dice en español? Pan
básicamente como la tortilla
la
dura.
Tortilla.
La tortilla dura. Uh-huh. Cuando he hecho esta explicación en México, hemos usado tortilla, lo cual es perfectamente legal y perfecto, porque es pan sin levadura. En segundo lugar, Da Vinci pintó que era de noche, de día, no era de día, era una cena, era de noche. Y sabemos que inmediatamente después de esa cena el Señor Jesús fue arrestado.
¿Sí?
En tercer lugar, Da Vinci pinta pescado. Jesús no comió pescado.
Comió cordero.
Comió cordero. ¿Pero por qué Da Vinci hace eso? Muy simple, Da Vinci era italiano y católico. Entonces, su idea fue, voy a pintar lo que yo conozco que se hace el Viernes Santo. El Viernes Santo, que según la tradición es cuando se celebra
la Santa Cena. Vamos a hablar más de esta Santa Cena y la celebración de la Pascua y qué en verdad comió Jesús y qué simbolismo tiene para nosotros el día de hoy. Le animo a también llamar y hacer sus preguntas o comentarios durante esta hora que estamos en vivo, el número 713-520-7900, 713-520-7900.
aquí está mi tarjeta del cajero automático.
Bienvenido, yo soy su cajero automático virtual.
Ah, parece que es una nueva modalidad.
Ese no es del banco donde tú tienes tu cuenta.
No, pero es más práctico porque paso por aquí.
Por no ser nuestro cliente tendrás que pagar $1 al retirar tu dinero.
Sí, pero solo es $1.
Y tu banco te cobrará $1 por retirar dinero en este cajero que no es de ellos.
¿Ah, sí? No me diga.
¿Qué tan seguido usas este cajero automático?
Pues no sé, como una vez a la semana.
Si son $2 por transacción, esto suma más de $100 anualmente.
$100.
No podrías encontrar un mejor uso para esos $100 compartiéndolos con una entidad de beneficencia o una iglesia.
Bueno, creo que nunca había pensado en eso.
Un buen día y cuide su dinero.
Si usted utiliza los cajeros automáticos, ponga mucha atención en las tarifas que le cobran. Puede ahorrar dinero al utilizar los cajeros automáticos del banco donde usted tiene su cuenta.
Mamá, a mí no me engañas. Sal de detrás del cajero.
Conceptos financieros. Apartado 3010, Guatemala.
Mostrando el camino, la vida y verdad. Con gozo en Radio Amistad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el nombre que Juan el Bautista anunció que Jesucristo, acerca de Jesucristo. Y ahora entendemos, tal vez usted no lo entendía, que la razón por la cual ese nombre, Cordero, es porque se hace referencia al Cordero Pascual, que todo el pueblo judío entendía muy bien, era el que ellos sacrificaban o mataban en la celebración de la Pascua. Ahora, el Señor Jesucristo comió una cena, no como Da Vinci hizo, y era de cordero, no era de pescado, pero el pan y la copa son algo muy especial, tienen simbolismos y necesitamos entender la cultura judía para entender esos simbolismos.
Efectivamente, tenemos que recordar que otra vez Jesús se mueve en un ambiente judío, son judíos, y hay cosas que de las cuales él habla, de las cuales no necesita explicar, porque se daban sobreentendido, ¿no? Pero quiero que empecemos meditando sobre la Santa Cena. Lucas 22, 13 al 15, y se fueron, pues, y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Estamos hablando de la Pascua judía. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca?». Entonces, fundamental entender, el Señor Jesús elige la cronología de los últimos eventos en el camino hacia la cruz. Elige la Pascua. Entonces, lo que los discípulos pensaron cuando iban a celebrar la Pascua, bueno, como todos los años, vamos a recordar el sacrificio en Egipto, ¿no? Pero el Señor los termina sorprendiendo, porque nosotros, cuando celebramos la Santa Cena, tomamos del pan y la copa. Pero en la Pascua hay cuatro copas. La primera es la copa de la santificación, la segunda es la copa de las plagas o del juicio, la tercera es la copa de la redención. Y esta es la copa que el Señor Jesús termina tomando y le da un nuevo significado. Recordemos nuevamente, el Nuevo Testamento toma los elementos del Antiguo, los expande y los explica. Y entonces eso es lo que pasa con la tercera copa. La tercera copa, hasta el día de hoy, es la copa que se toma, casualidad, ¿cómo sabemos que es la tercera copa? Porque es la copa que viene después de cenar. O sea, quiero que nuestros oyentes escuchen y entiendan esto.
O sea, durante, nosotros, el que no es judío no sabe, pero durante la cena toman dos copas.
Se toman cuatro.
Bueno, pero después al fin, eran diferentes puntos de la cena.
Exacto.
O sea, ¿en qué punto toman la primera? ¿Antes de comer o durante?
La primera y la segunda son antes de comer.
Antes de comer.
Antes de comer. Entonces, por eso sabemos
que es la tercera.
¿Qué es la tercera?
¿Y la cuarta qué es?
Es la copa del Halel, que Halel suena como aleluya. Uh-huh. O sea, es la copa de la alabanza. Uh-huh. Porque todo termina con un gran Halel, uh-huh, que es una gran alabanza. Esa copa el Señor no la tomó. Porque de la tercera es que él dice: no beberé más de esta copa hasta que venga en mi reino.
Oh.
Y esa es la copa que todos vamos a hacer un gran brindis el día que estemos en su presencia, de la cual todos vamos a tomar, oh,
para alabarle. Pero entonces tenemos muy en claro, no hay lugar a duda, que él tomó de la tercera copa. Todos los que han celebrado la Santa Cena, seguro que han escuchado a su pastor leer, y después de que hubieron cenado, tomó la copa. Entonces tenemos, no hay duda que es la copa de la redención. Entonces, ¿qué ocurre en la Pascua? Y aquí es donde nos perdemos acerca de los orígenes de ciertas cosas, que creo que Dios los ha mantenido en la duda a propósito, ¿no? En la Pascua, al día de hoy, hay una bolsa que tiene tres compartimientos. Dentro de cada bolsa hay una pieza de pan sin levadura. Al principio del servicio se saca la parte del medio, se la parte en dos y se la esconde. Se la envuelve en una servilleta y se la esconde. Esto es práctica judía.
Hasta el día
de hoy. Ahora, primer elemento, una bolsa, pero que tiene tres pedazos de pan. O sea que son tres, pero son solo uno. O es uno o tres. Interesantísimo. Se saca la parte del medio y esta se quiebra. Se envuelve y se esconde. Y esa se llama aficomen, aquel que viene después. O postre, también le dicen en algunas culturas. Y queda escondido durante gran parte del servicio. Y al final del servicio, después de comer, o sea, imagínense, después de la primera copa se corta el aficomen. Y eso queda escondido. Pasa, es un servicio como de 4 horas, ¿no? Entonces hay oraciones, hay canciones, se recuerda lo que pasó en Egipto y bla, bla, y demás. Se come, se cena, y después al final viene la tercera copa. Pero antes de tomar la tercera copa, hay que buscar el aficomen. Y este aficomen se trae de vuelta, se corta en pedacitos, y se le da a cada persona en la mesa. Y cada persona come el aficomen, junto con la tercera copa, recordando el sacrificio de aquellos corderos. Ahora, ¿estaba el matzatosh en el matzatosh, la bolsa que es uno pero tres en ese tiempo? No lo sabemos. ¿Estaba la costumbre del aficomen? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el Señor esa noche toma el pedazo de pan, que hasta el día de hoy se toma, y los apóstoles estaban esperando lo de siempre, pero no, el Señor toma y dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Imagínense la sorpresa de los apóstoles, porque otra vez estaban celebrando la Pascua, todos conocían el ritual, todos esperaban lo mismo de siempre, pero el Señor los sorprende. Y toma la tercera copa, y otra vez viene la sorpresa. En primer lugar, porque dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Por qué nuevo pacto? Porque se está refiriendo a un nuevo pacto el cual había profetizado Jeremías en el capítulo 31 de su libro. Dice, voy a hacer un nuevo pacto con Israel, porque a mí me fallaron, porque rompieron mis pactos, porque me desobedecieron. Pero este es el nuevo pacto donde ya no tendrán las tabletas, en la piedra, sino que las voy a escribir en su corazón. Hablando, obviamente, de la venida del Espíritu Santo. Entonces, otra vez nos encontramos con este, con que el Señor lo sorprende completamente a los apóstoles, no se la veían venir, porque en primer lugar les habla de un nuevo pacto, que este nuevo pacto va a conllevar otra cosa muy importante, la que los gentiles ahora se van a agregar al plan de Dios, y que no van a tener que pasar por Israel para ser salvos, sino que ya está hablando incipientemente de esta nueva entidad en el plan de Dios llamada la Iglesia, donde judíos y gentiles por igual, sin beneficios, sin que uno sea mejor ni mayor, somos todos uno en el Señor. Como bien dice este corito que tanto hemos cantado, somos uno en el Señor, en el vínculo del amor, ¿no? Así que imagínense la sorpresa. O sea, este es un momento, podría decir, histórico, porque aparte quiero que todos nos demos cuenta de que para que esto sucediera, esa mesa tenía que estar ahí. Entonces tenemos que darnos cuenta, otra vez, el mismo Dios de Génesis a al Evangelio, pero también un Dios que preserva esa mesa, ¿no? Preserva esa mesa, preserva el pueblo que celebraba esta mesa a través de tantas cosas, porque si nos ponemos a pensar desde Éxodo hasta el Evangelio, cuántas cosas pasaron, pero este pueblito pequeño perseveró, Dios lo preservó, pasó por tantas cosas, por Egipto, por entrar a la Tierra Prometida, todos los libros, todas las historias, todas las peripecias, la destrucción del Reino del Norte, el exilio del Reino del Sur, la vuelta, los 400 años de silencio, pero esa mesa está ahí porque el Señor tiene que hacer algo con esa mesa.
Y eso es la... Jesucristo nos manda a recordar ahora los creyentes esa mesa, esa Pascua. Ahora, no solo los judíos, pero no comemos toda el cordero y todo lo demás. Solo dos elementos de toda... Porque hay hierbas amargas y un montón de cosas que comen en la cena pascual los judíos. Exacto. Pero cuando tenemos la Santa Cena en la iglesia, es solo el pan y el vino.
Eso es muy cierto. También tenemos que entender algo que obviamente fue, quizás, no quiero decir diluyéndose con los años, pero tengamos en cuenta que viene un proceso después de la generación de los apóstoles, donde la iglesia pierde sus raíces judías, donde entran algunos por convicción, otros por interés en la iglesia, entonces donde se reduce el legado judío y aumenta el legado no judío. Entonces, de ahí es como se van reemplazando ciertas cosas y por eso nos encontramos hoy con ciertas costumbres como el conejo de Navidad, que no tienen absolutamente...
El conejo de Pascua.
El conejo, muy cierto, gracias. Uh-huh. El conejo de Pascua y los huevos de chocolate, que no tienen nada que ver con la resurrección de nuestro Señor. Pero nuevamente, porque los que entraron a la iglesia fueron trayendo su bagaje, su equipaje cultural que le fueron agregando, y a medida que obviamente iba disminuyendo la presencia judía, entonces por eso fue quedando solo la parte de una copa y del pan.
¿Deberíamos en teoría tener entonces cuatro copas?
En realidad, yo como judío, como lo veo, es lo importante es recordar la Santa Cena.
Ok, no importa.
No importa. Que obviamente, y lo he visto docenas de veces, los ojos de cristianos que se le abren como huevos fritos cuando ven de dónde viene esto, yo creo que hay mucho valor en eso.
Sí.
Sin embargo, no creo que es una obligación, un mandamiento celebrar las fiestas judías. ¿Qué agrega nuestro entendimiento? Totalmente de acuerdo.
Pero no es... ahora la fiesta es la Santa Cena. ¿Qué?
Pero la fiesta efectivamente es la Santa Cena. Nuevamente, ¿nos agregan en nuestro conocimiento? Definitivamente. ¿Nos abren los ojos de dónde viene? Totalmente. Pero el Señor, y obviamente esto ya... aún afirmado por Pablo. Uh-huh. Pablo mismo dice, Jesucristo, en 1 Corintios 11, Cristo es nuestra Pascua. Uh-huh. Y es más, él dice, no la celebremos con... en 1 Corintios dice que no la celebremos... 11 otra vez nos dice, no la celebremos con la levadura en nuestros corazones. ¿Qué está diciendo? No la celebremos con pecado. Uh-huh. No celebremos la fiesta indignamente. Así que definitivamente tenemos que entender que lo que debemos celebrar es recordar a Cristo. Uh-huh. Y eso lo hacemos apropiadamente.
Amén. Estamos aquí con Guillermo Katz hablando acerca de la última cena y la cena de la Pascua. Y también hay otro elemento que antes que se vaya quiero que hablemos, y esa es otra de las fiestas, las primicias. Vamos a mirar eso en el siguiente segmento también. Si usted tiene preguntas, comentarios, nos puede llamar y hacer su pregunta o comentario aquí a Radio Amistad al número 713-520-7900. Ahora, señor Katz, también pueden llamar el número 800 del ministerio.
Así es.
De Chosen People Ministries, puede, o Ministerios Pueblo Elegido, 877-288-4126. 877-288-4126. Si tiene preguntas para el señor Katz fuera del aire, pero aquí durante el programa, llámenos al 713-520-7900.
Momentos de la creación. Todos sabemos que cuando las abejas vuelan en enjambre, se encuentran en modo defensivo. Sin embargo, no todas las especies de abejas tienen en mente picar cuando se enjambran. Hicimos un programa acerca de una especie asiática de abeja que engulle a una avispa invasora y la cocina hasta que muere. Esto es lo que los científicos pensaban que hacían las abejas ciprianas cuando engulleron a un avispón invasor. Sin embargo, más estudios mostraron que las abejas no podían matar al avispón agresor con calor. Simplemente no generaban suficiente calor para matarlo durante la hora que fueron observadas matando al avispón. Más observaciones mostraron que las abejas favorecían encajonar el abdomen del avispón. Parecía que sabían que los avispones tienen un arreglo inusual de respiración entre los insectos. El avispón en cuestión en realidad respira a través de hoyos en su abdomen al contraerlo. Las abejas parecían sofocar al avispón. Así que los investigadores pusieron diminutos bloques de plástico bajo las placas abdominales del avispón. Esto hacía que los poros de respiración del avispón se mantuvieran abiertos cuando las abejas intentaran sofocarlo. Ciertamente, la próxima vez que las abejas atacaron, el avispón sobrevivió dos veces más largo. Dios le dio a la abeja cipriana el conocimiento para protegerse contra su peor enemigo. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 1528.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Con usted aquí en el programa de Temas Vitales, Dolly Martín, junto con mi invitado Guillermo Katz, judío mesiánico. Él es también, él trabaja con el Ministerio Pueblo Elegido, Chosen People Ministries, como coordinador de ministerios de habla hispana. En el primer segmento escuchamos un poquito acerca de la Pascua, en el segundo más específico de la Santa Cena, que es la cena que se celebran durante la fiesta de la Pascua. Ahora, hay mucho más que decir, por supuesto, y si usted, amigo, tiene preguntas, hay que nos puede llamar. Pero vamos a mirar un poquito de otra fiesta que casualmente, por orden de Dios, viene el mismo día después de que termina la fiesta de la Pascua. Háblenos un poquito de eso.
Exactamente. Y otra vez, esto es algo que muchas personas ignoran. Pero nuevamente, Levítico 23 nos marca con las fiestas de Israel el plan de Dios. Lo cual nos habla otra vez de esta relación absolutamente unida entre el pueblo de Israel y el plan de Dios. Y nos dice en Levítico 23, versículos 10 al 11, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, a todo esto es inmediatamente después de la Pascua, ¿no? Traeréis al sacerdote una cabilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Recordemos nuevamente, Israel vive en un contexto agrícola, entonces estas fiestas son agrícolas, y dice, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de la siega, o sea, los primeros frutos de la cosecha. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptados el día siguiente del día de reposo la mecerá. Entonces, ¿cuándo ocurre esta fiesta? El primer Shabbat, el primer día de reposo, después de la Pascua.
Y ese es el día.
O casualidad quizás, no, de ninguna
de
manera.
De la resurrección.
Justamente cuando
¿cuándo se produce la resurrección del Señor Jesús? Y lo llevo a 1 Corintios 20:23, donde dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, primicias. Otra vez, Pablo es rabino y él está escribiendo a una audiencia de judíos y de gente también en un contexto judío.
Esto es 1 Corintios 15.
15, 20 al 23 okay. Estoy leyendo. Dice, primicias de los que, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias. ¿Por qué dice primicias? Primero frutos. Le estoy hablando de la fiesta que todos conocen, que es la fiesta.
El judío va a entender eso.
El judío va a entender esto.
Que es,
dice,
la fiesta de primicias.
De primicias. Primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, de la misma manera que Pablo acaba de decirle a los corintios en el capítulo 11, Cristo nuestra Pascua, ahora dice Cristo nuestras primicias. Entonces, por eso es que encontramos el paralelismo, otra fiesta profética. Lo cual también nos llama a ver la... Yo me acuerdo, uno de los libros que me trajo al Señor fue Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell, ¿no? Y este libro decía que hablaba de los argumentos de mucha gente, de que en realidad Cristo fue llevado por una serie de acontecimientos accidentales, él fue como una plumita que es llevada por el viento, y no es así, no. Porque aquí vemos que hay un plan muy específico.
Que fue desde antes de la fundación del mundo.
Antes de la fundación del mundo. Y aún para el que sea escéptico, por lo menos, mirando al libro de Levítico. Entonces, nos dice que definitivamente esto fue planeado, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es lo que pasaba en el templo. Era una fiesta de las cosechas, era la fiesta de las cosechas, pero también era el reconocimiento de la abundancia y la providencia de Dios para Israel, ¿no? Entonces, era una fiesta magnífica. Quiero recordar a todos nuestros oyentes que también el timing, como se dice en inglés, el tiempo perfecto se manifiesta, porque esta era una de las fiestas que donde se peregrinaba a Jerusalén. Para la fiesta de la Pascua era una de las fiestas donde se peregrinaba a Jerusalén.
Y se quedaba ahí para la
gente. Y se quedaba la gente.
Para
y,
la...
Claro, y había una multitud de judíos de todo el mundo conocido. Para que tengamos una idea, uno de los eruditos máximos sobre el tema, Alfred Edersheim, que escribió Los tiempos y la vida de la vida en los tiempos de Jesús el Mesías, libro fundacional que realmente, a pesar de que fue escrito para allá por el 1890, no ha sido equiparado, nos dice, de acuerdo a los estudios rabínicos y los estudios de Flavio Josefo, que en la Pascua se sacrificaron alrededor de 275.000 corderos de Pascua. Considerando que era un cordero por cada 10 personas, podemos decir que había casi 3 millones de personas en Jerusalén. ¿3 millones estamos hablando? Hace mucho tiempo.
Sí, en el tiempo de Jesús.
En el tiempo de Jesús estamos hablando una multitud
grande,
grandísima. Entonces, ¿por qué Jesús muere y al mismo tiempo vuelve a la vida en estas dos fiestas? Porque es para testimonio
a todos.
A todos, ¿no? Y para que esas personas que vieran esos dos grandes eventos después volvieran a sus tierras
con esa
y dieran ese testimonio. Y justamente en la iglesia estamos estudiando Romanos. Muy probablemente Romanos, una iglesia que crece de una manera silvestre, sin que nadie la funde, es probablemente el resultado de varones que han sido testigos de la muerte y resurrección de Jesús, luego probablemente de la venida del Espíritu Santo, y que han vuelto a Roma, obviamente Roma, una metrópolis absolutamente importantísima en ese tiempo, y dieron testimonio de lo que vieron. Así que es muy importante que entendamos esto para poder ver de que en la consagración de las primicias el pueblo de Israel declaraba que le decían a Dios, esto es lo mejor que tenemos. De la misma manera, Dios nos está diciendo con resurrección de Jesús es, les estoy dando lo mejor que tengo. Mi propio hijo, quien ahora vuelve de la muerte para demostrar su poder.
Ahora, la fiesta de la Pascua, usted dijo, dura 7 días.
Sí.
Y terminaba en Shabbat, ¿no?
Así es.
Y el siguiente día ¿cuánto duraba la fiesta de las primicias? ¿Un día o...?
Un día.
Un día.
Era el primer Shabbat.
Nada más.
El primer día después del Shabbat, exactamente.
El día, okay.
Exactamente. Ese era el día donde se ofrecía este sacrificio, esta ofrenda.
Ofrenda.
Ofrenda especial.
De primicias.
Exacto, porque eran los primeros frutos, de la cosecha.
Ahora, entonces ese fue el día en Jesús, cumplido en el Señor Jesucristo, el día que Él resucitó, fue el día después de la...
Él resucita el primer día después del Shabbat Él resucita el día siguiente del primer Shabbat después de la Pascua.
Ahora, algunos han preguntado en cuanto a los 3 días muerto.
¡Qué gran tema!
Sí, háblenos un poquito de eso.
Básicamente hay dos teorías al respecto. Teoría número uno es que Jesús declara una Pascua especial. Él dice, esto es la Pascua, ¿no? Y él tiene autoridad para decir, esto es la Pascua. Esa es una teoría.
¿Él estaba comiendo la cena el jueves por la noche?
¿Cuándo la comió? Ese es el gran tema y debate de grandes eruditos, el cual yo no creo poder llegar a equiparar, ¿no?
Okay.
Pero básicamente hay dos teorías. Una que efectivamente se refiere a que en realidad fueron tres partes de 3 días y que con eso se refiere. O la otra teoría es que él declara que es una Pascua, pero que no es el día de la Pascua. Y esto es algo que nuevos eruditos de la Biblia han descrito, de que quizás no fue el 14 de Nisán, sino que él decreta una Pascua especial, y por ende todos los eventos que se dan. Así que esos son los dos elementos que yo puedo aportar al respecto. Lo importante es que la Escritura lo valida Pablo, al tercer día resucitó, y eso para mí es suficiente.
Es suficiente.
Es más que suficiente.
No necesitamos preguntar. Ok, estamos en el programa de Temas Vitales mirando las fiestas de la Pascua y de la fiesta de primicias que es la resurrección, el mismo día que Jesús resucitó, y Él es primicias de los que van a resucitar también, ¿no? Eso tal vez podemos explicarlo en el siguiente segmento. Y tenemos una pregunta. Una oyente quiere saber si es correcto celebrar la Pascua en una iglesia y buscar huevitos de conejo.
Bueno, la pregunta es a qué Pascua nos estamos refiriendo. Si estamos refiriendo a la Pascua judía, justamente gran controversia este mes de marzo, varios artículos ida y vuelta. La revista Christianity Today, que quizás muchos conocen, es una revista importantísima fundada por Bill Graham, publicó un artículo donde dijeron que los cristianos no deben celebrar la Pascua judía. Lo cual, artículo escrito por 2 rabinos, obviamente.
Rabinos no mesiánicos.
No, rabinos, 2 rabinos
judíos ortodoxos
que lamentablemente incluso dijeron Jesús no celebró la Pascua, cosa que va en contra totalmente de la Escritura. Pero nuevamente, yo todavía no entiendo cómo una revista tan prestigiosa como esta le dio el pie a estos 2 rabinos para escribir un mensaje tan anticristiano. Esto fue respondido no solo por líderes de nuestro ministerio, sino también por varias personas diciendo no, esto no es así. Los cristianos, otra vez, lo que hablábamos antes, no es un mandamiento, pero ciertamente es algo que hizo Jesús. Y ciertamente nos abre los ojos para entender.
Se llama las
el ceder.
El ceder.
El ceder, el ceder de la Pascua. Okay. El ceder de la Pascua.
Muy bien. Vamos a sus preguntas en el siguiente segmento aquí en Temas Vitales. Llámenos 713-520-7900 o al 877-772-6446. Mi invitado, Guillermo Katz, judío mesiánico, y él trabaja con Ministerios Pueblo Elegido, Chosen People Ministries. Es un ministerio
que lleva el evangelio al pueblo judío.
Exactamente.
Hola, soy Johnny Erickson Tata. ¿Quién es la niña de tus ojos, tus nietos, tu hijo recientemente promovido, tu prometido o prometida con esa tierna sonrisa? Quien sea la niña de tus ojos, una cosa es segura. Amas a esa persona con pasión e intensidad. Esa persona te produce una alegría indescriptible. La Biblia dice que esa es la manera en que Dios se siente contigo. Su amor le hace regocijarse y cantar sobre ti. Pero no pienses que fuiste tú el que lo envolvió con tu dedo meñique con tu manera encantadora. En cambio, es la intensidad y pasión del amor de Dios que se concentra en el carácter hermoso de su Hijo reflejado en ti. Él te ama por la causa de Cristo y su amor por ti nunca cambiará. Así que amigo y amiga, en realidad es todo acerca de Jesús. Haz de Él la niña de tus ojos.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos en el último segmento de Temas Vitales hoy. Hemos escuchado de Guillermo Katz, el judío mesiánico del Ministerio Pueblo Elegido, acerca de la Pascua y la cena pascual, la Santa Cena y el simbolismo que hay en la Santa Cena con el Señor Jesucristo, el pan. El pan, el segundo de los tres panes sin levadura que comen en la Santa Cena del pueblo judío. Hasta la fecha todavía hacen esto y lo rompen y lo esconden, y todo tiene mucho simbolismo a la persona de Jesucristo. Y después la fiesta de las primicias, que es la resurrección del Señor Jesucristo, preámbulo Ahora, no sé si contestamos la pregunta acerca de los huevitos.
Los huevitos de Pascua. ¿De dónde vienen los huevitos de Pascua? Bueno,
debemos celebrarlo en la iglesia.
No es una tradición, no es una cuestión que la encontremos en la Biblia.
No, para nada, no.
Para nada. Así que de allí voy a dejar que cada uno saque sus conclusiones.
Okay.
No está en la Biblia y no está en la Biblia.
Okay.
Y demás. Bueno, como alguien que lo ha sufrido, demasiado chocolate no es bueno para el cuerpo.
Ahora, hablemos un poquito acerca de lo que el pueblo judío, cómo hablar al pueblo judío acerca del Señor Jesucristo.
Sí, yo creo que más que nada tenemos que mostrar un gran amor. Eso es algo que no lo esperamos. Yo llegué al Señor porque me impactó las vidas cambiadas de un grupo de jóvenes que conocí en mi ciudad natal de Santa Fe, Argentina. Y quiero traer un ejemplo de dos personas a las que le testifiqué en las últimas dos semanas. El primer domingo de abril me toca predicar en una iglesia en el este de Houston. Hermosa iglesia. Y resulta ser que la esposa del pastor tenía una amiga de la infancia a quien siempre le había testificado, desde la infancia que le testifica. Y la señora vino a la iglesia. ¿Y por qué vino a la iglesia? Vino a la iglesia por la relación de amistad. Uh-huh. Y al final de la reunión se acerca a charlar conmigo, me dice, me encantó lo que hiciste, realmente qué lindo, qué recuerdos. Y le digo, bueno, ¿y qué? Se identifica y me dice, bueno, yo vengo de una familia judía. Y le digo, bueno, ¿y qué pensás de Jesús? Y me contesta la respuesta que la gran mayoría de las personas judías sobre esta tierra van a contestar. Y dice, bueno, me gusta, me cae bien, pero no sé si es para mí. Y tenemos que hacer hincapié en esto. La mayoría de nosotros que crecemos como judíos,
probablemente no sabemos nada de la Biblia. Sabemos muy poco de
ni del Antiguo Testamento.
Ni del Antiguo, Justamente hace cosa de 3 meses llevamos a un amigo, tenía que hacer un assignment, una tarea para el seminario donde estudié. Me dice, no me llevas a la sinagoga porque tengo miedo de hacer algo que caiga mal. Digo, no hay problema. Fuimos a una de estas, una Beth Israel, una hermosa sinagoga que está en el South Bracewood. Y de la Biblia, en un servicio de 2 horas, de la Biblia hubo 7 minutos, 10 minutos como mucho. Y no hubo una exposición, porque tenemos que entender que el judaísmo moderno está más preocupado por lo que los rabinos han dicho, y otro día podemos hacer un programa sobre cómo llegamos acá, que es algo que comienza cuando vuelve el pueblo del Éxodo, que comienzan los tiempos de en los tiempos de Nehemías y de Esdras, cuando los rabinos dicen, vamos, nosotros caímos en pecado porque no entendimos la ley. Entonces empiezan a construir esta tradición judía llamada, vamos a construir muros alrededor de la Torá. Entonces, donde trataron de explicarlo. Y el primer grupo estuvo bien. Pero después vienen dos generaciones que lo único que hacen es apartarse de la palabra de Dios. Donde la explicación se vuelve más importante
que el texto.
Entonces, todos nos han dicho Jesús no es para nosotros. Entonces, uno escucha eso toda la vida. No es para vos. Y finalmente termina siendo como, no quiero decir un artículo de doctrina, pero es como, ¿cómo se define el judaísmo? Una de las cosas es que no cree en Jesús. Entonces nos encontramos con personas judías que creen en filosofías orientales, que creen en, son ateas. Mi prima, mi queridísima prima Diana, quien yo amé a morir, atea toda su vida. Pero cuando me presentaba a mí, con una sonrisa, me decía, ahí viene mi primo el traidor.
El traidor,
y sí. me lo decía con amor, o el que se saltó el charco, el que cruzó el río, ¿no? Con ese tipo de, me lo decía con una sonrisa, con todo el amor del mundo, me lo decía, sí. Y insisto, si alguien que quise fue mi prima Diana, pero es la realidad. Entonces, yo creo que lo más importante es mostrar de que hay una diferencia. Una de las cosas que salí muy triste de la sinagoga, servicio espectacular. Es una belleza el servicio judío. Las lecturas, las canciones, las recitaciones, se saca la Torá, se pasea la Torá, el rollo de la Torá por toda la sinagoga y la gente lo besa. Son unos simbolismos hermosos. Pero en ningún lugar se hablaba
de la Biblia.
No solo de eso, sino de un Dios personal, de un Dios que está preocupado por cada uno de nosotros. Y eso fue lo que me impactó muchísimo cuando fui a esta iglesia evangélica, que la gente hablaba de un Dios preocupado por cada una de las cosas que nos pasaban, que estaba preocupado por mi salud, que estaba preocupado por mi trabajo, por mi estudio, por lo que tenía en la mente. O sea, uno va a la sinagoga y escucha este Dios grandísimo que está preocupado por las mareas y por el clima y por... Pero en ningún momento se escucha del Dios que está preocupado por tus problemas, por tus miedos, por tus ansiedades. Cero. Entonces, yo creo que si tenemos un testimonio, si mostramos de que tenemos vidas cambiadas porque lo tenemos adentro en nuestras vidas, eso es un impacto muy fuerte.
Eso es lo que va a ganar el corazón del judío.
Ahora en...
Y ustedes tienen materiales, mi
Tenemos materiales, obviamente, y nuevamente, si alguien quiere saber, puede llamar a mi teléfono, o si no, puede escribir, si bien hoy no estoy regalando ningún libro, a nuestro email libro@pueblolegido.com, donde puede donde puede preguntar y pedir materiales y aprender más. Libro@pueblolegido.com
o el número telefónico 800, que uno lo puede llamar desde todo Estados Unidos, 877-288-4126. 877-288-4126. Sí. Los materiales que ustedes tienen son en español.
Son en español, exactamente.
Y los podemos regalar a un judío.
Exactamente. ¿Vale? Tenemos un hermoso libro llamado Isaías 53. Este capítulo cambiará su vida, que realmente creo que va a ser de mucho beneficio para su amigo judío. Hemos implementado como material este libro, lo tenemos como en 6 idiomas y creo que realmente puede ser una gran bendición para todo el mundo.
Entonces, es finito, ¿no?
Es finito, incluso puede visitar nuestro sitio web, isaías53.com, en español, isaías53.com, y definitivamente puede ver mucho más al respecto.
Ya, es el capítulo que ningún judío lee.
Incluso,
lo saltan.
Curiosamente, se ha sacado de la lectura anual de la sinagoga y nadie sabe por qué. Así que definitivamente un gran material para tener. Otra vez, puede ir a nuestro sitio web isaías53.com o .org y escríbalo en español. El número 53, Isaías 53, el número
53,
número 53, .com, uh-huh. y lo puede pedir allí también. Okay.
Nos quedan 2 minutos. ¿Algún último pensamiento que quiera compartir con nosotros?
Creo que tenemos que estar muy agradecidos a nuestro Dios. Y creo que a veces no nos damos cuenta de lo grandioso que es nuestro Dios. Vuelvo a insistir, tomad y comed. Qué gran lección. Un Dios que nos tiene paciencia, un Dios que nos espera, un Dios que siempre está dispuesto a darnos la mano. Y creo que es un Dios que se merece nuestra alabanza y nuestra obediencia por tal cosa.
Y si hay alguien que está escuchando y no conoce ese Dios, sea judío o gentil, no importa, puede llegar a conocerlo a través de su libro, la Biblia. Es el mejor libro para entender quién es Dios y qué ha hecho Dios por nosotros. Él se revela. No es un libro de ciencia, de tecnología, es un libro de explicación de quién es Dios.
Amén. Exactamente.
Muy bien, Guillermo Katz, gracias por acompañarme en este
día. Un gusto,
un gusto. Ok, otra vez, si usted quiere ponerse en contacto con el señor Katz, el número 800 del Ministerio, de Ministerio Pueblo Elegido, Chosen People Ministries, 877-288-4126, y tienen oficinas en toda la nación, ¿no es cierto?
Sí, tenemos oficinas en, obviamente, nuestra oficina principal está en Nueva York, Y desde allí estamos trabajando en la Florida, en Texas, en Chicago, en Los Ángeles y en otras muchas ciudades del mundo inclusive en Israel.
Muy bien. Otra vez, 877-288-4126. Hasta la próxima vez, aquí en Temas Vitales. Soy Dolly Martín, que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.